Hablamos de tecnologías, de la información, y lo hacemos en la compañía de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Y hablamos, habiendo terminado ya el 2015, del balance de los ataques, de los virus que se han producido durante este año 2015, que no ha sido muy bueno.
Pues no, parece ser que no. De hecho, bueno, de alguna manera pienso que es algo que era previsible. En la medida que estamos hablando siempre, que las nuevas tecnologías se están implantando cada vez más en la sociedad en general y en la española en particular, lo cierto es que esto conlleva todo lo bueno y todo lo malo. Todo lo bueno es que cada vez esa brecha digital es más pequeña, que cada vez la tecnología ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, pero no menos cierto que también todas esas connotaciones negativas que a veces hablamos, pues virus... últimamente muy tristemente de moda todo lo del tema de acoso escolar de la mano de las nuevas tecnologías, pues también aumenta y es algo que hay que vigilar, y que es ahora a primeros de año, pues cuando salen todos los informes, todas las estadísticas y los balances del año anterior, y todo parece indicar que no ha sido un buen año en cuanto al tema de ciberataques.
Yo no sé si hay que tomar estos datos con cierta cautela por provenir de donde provienen, que son empresas relacionadas con el ámbito de la seguridad. No sé si nos están a lo mejor alarmando para que nos hagamos con sus servicios, ¿no? Panda, que es perfectamente conocida, daba esos datos.
Exactamente. Qué duda cabe que si no existieran virus, no existirían compañías antivirus. De hecho, una de las teorías que están por ahí siempre en el aire es que no serán las propias compañías antivirus quien fabrican los virus. Yo no me atrevo ni mucho menos a pronunciarme en ese sentido, pero sí que es cierto que este informe aparece por dos compañías. Una de ellas sería Panda, y en la que asegura que, bueno, que el año pasado se han producido más ciberataques en todo el mundo. ¿Cuántos? Bueno, pues aproximadamente se ha generado un 27,63% de todo el malware creado en toda la historia. Entonces, bueno, el dato sí que es alarmante, aunque por otro lado, hablábamos antes que de algún modo previsible en la medida de que cada vez más nuestras herramientas de trabajo son los ordenadores, la informática en general, los smartphones muy muy en particular, y que es lógico que toda esta difusión, bueno, pues tenga estas connotaciones negativas.
Y amenazas que vienen aparejadas a un término, los exploit kits. ¿Qué es esto? Porque...
Bueno, pues
hemos leído alguna información, pero no lo tenemos muy claro en qué consiste.
Claro, ha llegado un momento en que hemos sido capaces de automatizar todo. Entonces, hace unos años, el hecho de hacer un virus era una tarea de un trabajo informático, donde hacía falta un técnico y bien formado. En la actualidad, nosotros podemos hacer un virus simplemente con una aplicación ofimática, a golpe de ratón. Bueno, pues algo así ocurre con los exploit kits. ¿Cómo pueden entrar los virus en nuestros dispositivos? Bueno, pues siempre a través de vulnerabilidades, es decir, fallos en la programación que permiten que se metan los virus. Bien, estos exploit kits son de algún modo aplicaciones para detectar vulnerabilidades, de tal modo que gracias a esta aplicación cualquiera puede detectar un fallo en un sistema operativo y diseñar un virus para entrar por ahí. Una vez que ha entrado, bueno, pues ya depende de la habilidad del programador del propio virus la capacidad de hacer daño.
Y nos encontramos con el año 2016, en el que está previsto el que, bueno, pues cada vez más presente la tecnología, haya más, y en dispositivos que utilizamos más a diario, los móviles, las tabletas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar como amenaza a estos dispositivos?
Bueno, como amenaza nos vamos a encontrar, como de forma genérica, los PCs, todo el tema de virus y malware en general, es decir, el tema del phishing va a estar muy presente. El tema de robo de claves, mucho cuidado con esto. Estamos haciendo de los smartphones un dispositivo tan sumamente personal que estamos almacenando fotografías, estamos almacenando números de cuentas, claves de todo tipo, correos electrónicos. Y esta información es sin duda la más atractiva para todos los ciberdelincuentes. Entonces debemos prever, debemos tener cuidado en cómo manejamos estos dispositivos, ya no solamente en cuanto a una higiene informática, en cuanto a un virus, un antivirus conveniente, sino sobre todo en cuanto a copias de seguridad. A veces es inevitable el tener que formatear estos dispositivos porque el nivel de virus que hay en la actualidad es suficientemente drástico como para que sea imposible solucionar algunas amenazas, y entonces solamente las copias de seguridad pueden actuar como una verdadera defensa.
La nube, aquí puede ser una de las herramientas fundamentales, ¿no? De cara a tener esa copia de seguridad de distintos dispositivos, además de tenerlo físicamente.
Sí, sí, sin lugar a dudas. La nube lo que nos va a permitir es tener esa copia de seguridad y de un modo seguro. No obstante, hay muchas personas que son reacias a la nube porque no sabes realmente dónde están tus datos, y eso es una realidad. Además, también está siempre la sombra de bueno, y esos datos, alguien podrá hacer uso de ellos. En principio hemos de presuponer que las nubes son seguras. No obstante, sí que, por ejemplo, de cara a la administración, de cara a empresas, nos podemos encontrar con otra serie de problemas, más de carácter legal, administrativo, como es todo lo referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos. A nivel particular, pues no va a haber ningún problema. A nivel de empresa, bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, nubes alojadas en Estados Unidos no serían válidas para administraciones y empresas europeas.
Y nos encontramos con un viejo conocido, el CryptoLocker, que en el año 2015 pues fue motivo de titulares y también de tiempo que dedicamos en este espacio, y que en esa línea también continúa funcionando en el año 2016 ese tipo de problemas informáticos.
Sí, la verdad es que el CryptoLocker sigue funcionando hasta el punto de que el último ataque lo tuvimos la semana pasada, concretamente en instalaciones municipales. CryptoLocker es una aplicación, es un virus que lo que hace es encriptar los ficheros. Los encripta de tal manera que es imposible literalmente desencriptarlo. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la utilidad aquí? Pues que está en que si queremos recuperar esta información, pues debemos pagar. De algún modo nos han secuestrado la información. Desde luego, la primera recomendación es que no se pague, que duda cabe. De hecho, el programador de esta aplicación, bueno, pues es la persona más buscada actualmente por el FBI. No debemos pagar porque de entrada nadie nos va a garantizar que nuestros datos se nos sean entregados, sean desbloqueados. Previsiblemente lo más normal es que no. Eso es lo más normal que puede ocurrir. Y este es uno de los claros ejemplos donde nos interesa tener una copia de seguridad, una copia de respaldo que garantice que nuestra información pues la podemos recuperar. Normalmente un ordenador afectado por el CryptoLocker, el final es formatearlo. Y cuidado, no solamente nos va a atacar a nosotros. Una vez que haya entrado en nuestro sistema, va a intentar difundirse por todos nuestros contactos. Entonces, bueno, como casi todos los virus, es un desarrollo exponencial de contagio y sin duda, yo me atrevería a calificarlo del virus más peligroso en la actualidad.
Y nos encontramos con que llega a nuestros dispositivos de manera muy inocente, ¿no? No nos damos cuenta si no estamos prevenidos de cuál puede ser el modo en el que accede a nuestros ordenadores, a nuestros teléfonos móviles.
Exactamente, todo este tipo de virus, ya no solamente este en concreto, sino la práctica totalidad, lo que utiliza son técnicas de ingeniería social. Ingeniería social donde lo primero que se trata es de engañar al usuario. Si yo quiero propagar un virus, necesariamente necesito que el usuario sea el que me diga a través de correo electrónico que me da su beneplácito. Pero claro, como un usuario me va a permitir entrar en su ordenador con fines nocivos para la información, pues lo que se hace es engañar. En definitiva, ¿engañar cómo? Bueno, pues aparecen en algunos casos correos simulando ser envíos de correo, correo postal. En otros casos, bueno, pues son ejemplos más burdos de cuentas bancarias donde quieren cambiar la clave. O nos podemos encontrar con cualquier compañía que simule, pues bueno, un cierto prestigio. De tal modo que cuando veamos esos logotipos que no son familiares, incluso de Policía Nacional, recordarás, no hace muchos meses. A partir de ahí, pues parece que bajamos un poco la defensa, bajamos la guardia y damos a abrir ese correo. Si abrimos un fichero adjunto con un virus, pues directamente acabamos de infectar nuestro ordenador. De hecho, la inmensa mayoría de los contagios son, en este caso, fallos de usuario que abren cosas sin saber realmente qué es lo que están abriendo.
¿Abrir el archivo o simplemente abrir un mensaje?
Normalmente abrir el archivo, abrir un mensaje o un tipo de virus que sí conseguía. Yo, la verdad es que en primera persona no jamás lo llegué a ver, pero vamos, en la mayor parte de los casos es abrir el mensaje. De este tipo de correos, cualquier usuario medio, yo en mi caso pues recibo, no sé, decirte, decenas a diario. Entonces, bueno, lo que tienes que tener claro es que si tú no perteneces a un banco, ese banco no te va a pedir la clave. Y si no estás esperando nada por correo, pues es difícil recibir nada por correo postal. Del mismo modo, basta con poner un poco de atención al remitente. A veces, por ejemplo, en el ejemplo del correo postal, pues me fijaba que como dominio aparece correo21.com o algo así. Entonces miremos un poco cuáles son los dominios y apliquemos la lógica, ese sentido común que tantas veces hablamos. Simplemente con un poco de sentido común vamos a discernir entre qué es seguro y bueno, y qué podría serlo o qué no.
La redacción incluso que acompaña a esos archivos muchas veces nos da una pista de que está mal redactado, no aparece como si fuera alguien que lo haya redactado perfectamente, ¿no? Como podría ser cualquier entidad, un banco, correos, sino que aparecen esos pequeños errores gramaticales que nos pueden dar también alguna pista.
Claro, esos son frutos de los traductores en Internet. Cuando alguien diseña un virus, lo diseña no a nivel de un país, sino a nivel universal. Entonces, el mismo virus es el que se está propagando por todo el mundo con diferentes versiones, diferentes idiomas, y son frutos de traducciones, de malas traducciones, que como bien indicas, Luis, simplemente leyendo un poco, sobreentiendes que un banco, una compañía eléctrica, una compañía de cualquier tipo seria, pues no va a enviar eso a sus clientes.
¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos, en el caso, por ejemplo, de nuestros dispositivos móviles, el hacer frente a estos malwares?
Pues yo creo que la protección de cara a todos los dispositivos es siempre la misma. Es decir, los dispositivos evolucionan, pero las medidas de seguridad vienen a ser las mismas. Pasaría yo creo que en este caso por tres puntos. Por un lado, la defensa. Es decir, vamos a tener los antivirus oportunos. Pues vamos a intentar proteger con todo el software posible nuestros dispositivos. Por otro lado, las copias de seguridad, las copias de respaldo resultan fundamentales. Nadie está libre al final de cometer un error o de cualquier... incluso de perder un dispositivo. Es decir, se nos ha olvidado en el colegio, se nos ha olvidado en el instituto, se ha caído en la calle. Entonces la copia de seguridad resulta fundamental. Y por último, el sentido común, ese sentido que nos tiene que abrir un poco los ojos y impedir que abramos ficheros sin saber qué es lo que estamos abriendo. Es decir, debemos asegurarnos bien de que la información con la que estamos tratando es la que queremos realmente tratar, queremos manejar, y tener pues ese respaldo de seguridad y las herramientas técnicas.
Las actualizaciones en determinadas aplicaciones también ayudan a tapar esos huecos de seguridad que han surgido y que se van actualizando día a día, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Los fabricantes de software, ya no solamente de sistemas operativos, sino aplicaciones de todo tipo. Últimamente muy de moda es todas las app informáticas para smartphone, pues también tienen sus fallos, y gracias a las actualizaciones pues lo que hacen es ir tapando esos pequeños errores. El modo de asegurar que no tenemos vulnerabilidades, de las que hablamos al principio del programa, es precisamente eso, tener todo actualizado. Por otro lado, volvemos a lo del sentido común. Cuando instalemos una aplicación, pues ver un poco qué privilegios nos piden. Leía en un texto esta mañana que hay determinadas aplicaciones, como por ejemplo linternas, que te piden el acceso a tus contactos. Y dices, bueno, ¿qué sentido puede tener esto, no? Entonces, pues ser un poco coherente. Si yo quiero instalar una aplicación concreta, pues debe tener permiso, acceso, derecho a las cuestiones, a los conceptos que por lógica debo usar, no a ningún otro. Ante la duda, pues mire, instalamos otra aplicación que sin duda vamos a encontrar muchísimas.
Pues recomendaciones que esperemos sean de utilidad para el año 2016, para que disfrutemos de las tecnologías de la información y lo hagamos de manera segura. Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Luis.